Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Fin de semana para enmarcar en el deporte malagueño. Triunfos del Málaga, del Antequera en Primera Federación y el Unicaja, que sigue imparable y es segundo en solitario tras lograr su novena victoria seguida en la ACB. Pero la imagen del fin de semana no ha estado ni en el Romano José Fouto, ni en la nueva condomina, ni en el pabellón andorrano. La imagen que engrandece los valores del deporte se produjo en el Paseo del Parque de Málaga, en la maratón que recorría las calles de la ciudad. Quedaban pocos metros para la meta y el atleta keniata Evans Kiptai se disponía a entrar en quinta posición y culminar los 42 kilómetros y 195 metros del trazado malagueño. Pero de repente su cuerpo dijo basta, no aguantaba más y su ritmo empezó a decaer. Por detrás aparece, más rápido que él, el atleta madrileño Ricardo Rosado. Los cinco primeros tienen la opción de embolsarse un premio metálico de 500 euros. Sin embargo, Ricardo Rosado decide no adelantar a su oponente, reduce la velocidad y prácticamente es el que le lleva hasta la línea de meta cogiéndole de la cintura, entrando finalmente su oponente Evans Kiptai en quinta posición y Rosado cruzando la meta en sexta posición. Kiptai completó esos 42 kilómetros en 2 horas 14 minutos y 22 segundos, mientras que Ricardo Rosado lo hizo en 2 horas 14 minutos y 23 segundos. Justo en la línea de meta, Kiptai se desmaya y cae al suelo y tuvo que ser asistido por los sanitarios. En la misma línea de meta, el protagonista de esta historia, Ricardo Rosado, explicaba los motivos que le llevaron a tener este gesto tan humano con su compañero.
Al final, cuando hemos empezado la última recta, he visto que iba muy mal. Yo creía que no le pillaba, porque yo también iba bastante mal. Y ha dado la casualidad de que he cogido los últimos metros y me ha salido del alma pues dejarle que entrara delante de mí, porque al fin y al cabo había sido mejor que yo en todo el maratón. Y no sé, al final es una experiencia vital. Como digo, yo corrí un maratón y creo que bueno, que yo podía estar en la misma situación y me ha salido del alma.
Rosado figuraba en la lista de corredores de élite de la organización y volvía a correr una maratón después de un año de ausencia del asfalto. Sin embargo, para él la posición y el dinero era lo de menos.
No, la verdad que esto yo lo hago por placer, por disfrutar. Me encanta correr, me encanta compartir, me encanta estar en la habitación con un peruano. Hemos estado hablando de España, de Perú. Para mí lo importante es la experiencia, no el dinero.
Pero el gesto de Ricardo Rosado no pasó desapercibido para la organización, que decidió otorgarle también finalmente el premio de 500 euros que se embolsa el quinto clasificado. Además, al ser el primer atleta español en entrar en meta, tuvo una recompensa de 1.000 euros más. Al final, su estrategia de carrera le dio resultado.
Sí, estaba en la lista de élite. Ayer en la reunión técnica van a salir muy fuerte los africanos. Yo he decidido ser un poco más reservón. Me ha salido bien la estrategia, porque al final he entrado sexto y creo que es un gran resultado para un maratón internacional.
Era la primera vez que el atleta madrileño corría la maratón de Málaga y solo tiene buenas palabras para el trazado y para la ciudad malagueña.
Málaga ha estado, me gusta mucho la ciudad y el recorrido me ha gustado mucho. La gente me ha gustado mucho. Es verdad que por el kilómetro 30 hay menos gente y se hace un poco más duro. Pero bueno, yo he disfrutado mucho y la verdad corriendo aquí.
Charles Enneria fue el ganador con un tiempo de 2 horas 8 minutos y 54 segundos, pero ayer el verdadero campeón de la Maratón de Málaga no entró primero, ni siquiera segundo, ni siquiera se subió en el cajón. El ganador moral fue el sexto clasificado, Ricardo Rosado. Su gesto es lo que engrandece el mundo del deporte. 3 y 4 minutos, es lunes 11 de diciembre. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ahora, de la mano de Tesesa, vamos a conocer las noticias más destacadas del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
De la mano de Tesesa, empresa malagueña 100%, vamos con los titulares del deporte malagueño y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
1-2, ganó el Málaga de nuevo a domicilio, se pone a 5 del primer puesto.
Efectivamente, dices bien, Roberto de penalti y David Larrubia hicieron los primeros 45 minutos los goles que le dieron al triunfo del equipo de Martirico frente al Mérida. En los minutos finales tocó sufrir más por la corta ventaja que por el empuje del Mérida, pero la portería del Málaga fue clave, que renunció al balón e hizo un partido soberbio para acabar ganando de nuevo fuera de casa. Recuerden que solo ha perdido un partido el equipo de Sergio Pellicer y fue el primero en Castellón. Pellicer, de todas las maneras, apunta a esto. Escucha.
Es así, no es defender, es conseguir los tres puntos. A partir de ahí, pues si queréis esta semana meter caña porque hemos ganado defendiendo, pues mira, tres puntos y adelante.
Palabra de Pellicer, se estrenó como goleador David Larrubia, precisamente en un partido en el que la ley del ex se vuelve a favor malagueño.
Sí, hombre, se puso del lado, por fin. David Larrubia dio con su gol los tres puntos tras el pase de Kevin Medina en Mérida, donde se le guardó un gran cariño. De hecho, pidió perdón. La lista de ex que se han vengado en la historia malaguista es amplia, con mayor o menor fortuna. Pero en el caso del canterano del Málaga, esta vez sí cayó del lado del favor del equipo blanquiazul. Un Larrubia que estaba contento con su gol y que al final fue cambiado por decisión técnica.
Sí, la verdad que muy contento por el trabajo del equipo. Creo que el Mérida ha puesto las cosas muy difíciles, muy complicadas, pero creo que es una victoria importante para acercarnos a la parte de arriba y bueno, muy contento por el gol y por ayudar al equipo.
Nuevo integrante para el Baby Málaga, el jovencísimo Aarón Ochoa, debutó en Liga, lo hace con apenas 16 añitos.
Es increíble, Emilio. Aarón Ochoa, que tuvo todo el desparpajo del mundo y el temple pese a su corta edad, 16 años, volvió a tener minutos de calidad en el partido cuando estaba 1-2. Debutó la Rosaleda en Copa el miércoles y ayer hizo de nuevo presencia, tuvo presencia en el equipo. El Málaga acabó con 6 canteranos. Mira, Musa, Murillo, Dani Sánchez, Cordero, Aarón Ochoa y Roberto. Así está el Málaga peleando el liderato. Y lo comenta Pellicer.
Ha aparecido Aarón, ha aparecido Cordero, son juveniles, en un contexto tremendamente difícil. Y para mí creo que eso es, son las mejores noticias. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos del trabajo de los chicos, de todos. Y luego está claro de que ha sido un partido hoy que no hemos podido hacer sobre todo nuestro juego, que normalmente cuando estamos fuera de nuestro estadio somos mucho más protagonistas, generamos más situaciones de gol, aprovechamos mejor los espacios.
Palabra de Sergio Pellicer hablando de Ochoa, 18 de abril de 2007, ¿eh? Ese día y ese año nació el joven jugador del Málaga, 22,8 de años de media tiene o tuvo ayer la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Y el Antequera zarpazo en el Enrique Roca, en la nueva condomina, pone fin a la racha de dos derrotas consecutivas, ganó y además lo hizo con un golazo de Luismi Redondo y también en Murcia se cumplió la ley del ex.
Sí, porque la temporada que está haciendo el Antequera soberbia. Ayer de nuevo dio otro golpe en la mesa al ganar en Murcia con goles de Loren Burón y de Luismi Redondo. Este fue un golazo. Javier Medina volvió de nuevo a tocar la fibra a todos en el vestuario tras el partido.
Creo que hemos hecho un gran partido, no nuestro mejor partido, eso sí, de acuerdo, pero sí hay algo que hemos demostrado hoy, como he dicho antes en la charla, es que muchas veces no es solo fútbol, es sacrificio, es ser un puto equipo, es pelear todos los balones y es creer de verdad que somos capaces de ganar en grandes escenarios, que hemos conseguido hoy. Hoy hemos demostrado de verdad que tenemos capacidad para ganar los grandes escenarios. Creerlo, porque ahora nos toca ir a Ibiza y ahora tenemos que ir con la misma mentalidad de que somos capaces de ganar.
Bueno, es más largo, luego lo van a escuchar entero. Vuelve de nuevo a poner patas arriba a la liga.
Yo estoy por ponerme ahora a jugar al fútbol, ¿eh? Después de escuchar a Javi Medina. Marcó Loren Burón, ¿eh?, en su vuelta también a la nueva condomina, por eso la ley del ex. Y también hablamos del Unicaja, suma y sigue. Enorme victoria en Andorra, ganó por 6-81-87. Ya son segundos en solitario en la ACB porque cayó el Barça.
Sí, una más y ya van 9. Unicaja sumó el sábado en Andorra su novena victoria seguida en la Liga Endesa. Una racha inmaculada desde hace ya más de 2 meses que asienta al Unicaja en el segundo lugar. A falta solo de 4 jornadas para el cierre de la primera vuelta antes de la Copa del Rey, pues dispara las opciones para que el Unicaja de Málaga pueda ser cabeza de serie en los cuartos de final de la Copa del Rey que se va a celebrar aquí en Málaga y evidentemente va a retar ahí al Madrid y al Barcelona. Ivón Navarro dijo esto acerca de la monumental victoria en Andorra.
Pero bueno, creo que al final hemos ido encontrando jugadores con Kendrick, con Alberto, con Cameron, especialmente con Tyler, que por fuera nos han dado mucha consistencia, que han estado metidos. En los otros les ha faltado un poco más de encontrar sensaciones. Y bueno, hemos encontrado 8 jugadores que estaban metidos en partido y con los que hemos acabado cerrando la victoria.
Palabra de Ivón Navarro, es que los números de Unicaja son superlativos, novena victoria consecutiva y más récord que sigue acechando el equipo malagueño.
Los verdes están, tras 13 jornadas, firman un balance de 10-3 en la tabla por el 12-1 que tiene el Real Madrid, solo una derrota, la que le metió el Unicaja allí en el Wizink. El Barça, tras su derrota, es tercero con un 9-4, mismo balance que el Valencia, cuarto ahora tras su triunfo en Murcia. Lo siguiente del Unicaja es jugar el sábado a las 6 el derbi andaluz ante el Granada en el Carpena.
Y ganó el Nuece de Ronda Atlético Torcal. Hablamos de fútbol sala femenino de la máxima categoría. Se dio un festín, le ganó 7-2 al Leganés.
Sí, señor, al colista, tarde plácida, podemos decir que al fin, ¿no? En Guadalajara, las chicas malagueñas se impusieron 7-2 con goles, 2 de Cristi, 2 de Eva, 1 de Julia, Ale y Afri. El equipo de Víctor Quintero cumple con lo previsto ante el conjunto pepinero, ante el conjunto madrileño, que no conoce la victoria. Se lanza con 11 puntos para meter presión en la pelea por la salvación. Cristina Sánchez es jugadora del equipo malagueño.
El Victorio está muy contento porque era uno de nuestros objetivos claros, puntuar todo lo que podamos, y creo que hoy hemos ido todas hacia el mismo objetivo y pues nada, estamos muy contentas y a seguir sumando todos los puntos que se pueda.
Palabra de Cristi, la jugadora del Nuece de Ronda Atlético Torcal. Hemos abierto el programa hablando de la Maratón de Málaga. Éxito rotundo. Más de 11.000 personas recorrieron el trazado malagueño.
Un año más Málaga ha vivido su maratón y en este 2003 se saldó con la victoria de Charles Neira en categoría masculina y de Pamela Jegoski en femenina. Los keniatas fueron los mejores en sus respectivas categorías y se alzaron con los ganadores indiscutibles de este año. Hay que decir que la prueba fue un éxito, que empezó en el paseo de parque, a la altura de la puerta del ayuntamiento, y el recorrido fue el que has hablado al principio, esos 42 kilómetros con 195 metros. La medalla era la de la torre que hay en la parte del puerto, la farola. Ajá. Perdón, torre no, farola.
La farola,
pues ese era el homenaje, la farola de Málaga, ¿verdad? La que está en el Muelle 1.
O sea, el trofeito era
el trofeito en la medalla era
la farola de Málaga. Bueno, mira qué bonito y mira qué bien. Bueno, pues esa es la noticia más destacada del deporte malagueño. En balonmano, tres cositas muy rápidas que comentarte. Las malagueñas y la jugada del Costa del Sol se quedan prácticamente sin opciones de preolímpico. Cayeron ayer 29-21 España frente a Países Bajos. Se quedan para un milagro, ni siquiera van a poder clasificarse para el preolímpico. Derrota en los Dólmenes de Antequera y empate en In Extremis del Trost Málaga frente al Alcobenda. Prácticamente con el tiempo ha cumplido, le empataron en los últimos compases al Trost Málaga, al equipo de Kino Soler. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta como siempre la radio número del deporte malagueño, te lo cuenta Cope más Málaga y lo hace de la mano de TSSA.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Estas Navidades, Restaurantes Los Reyes os desea unas felices Navidades llenas de amor y felicidad. Restaurante Los Reyes, especialistas en arroces.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza. Y al final sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Ven a celebrar la Navidad este año en Restaurante Las Palmeras. Disfruta de un entorno único al lado del mar, degustando los mejores pescados y mariscos de la bahía. A tu reserva en Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 minutos de la tarde, como siempre, vamos contigo con las redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando por el mejor, ¿no? Del partido del Málaga del otro día, precisamente en el duelo frente al Mérida, ¿no? Y estamos votando por cuatro jugadores. Cuatro jugadores.
A ver.
La Rubia, Víctor García, Dioni y Roberto. Bueno, te digo quién va ganando por ahora.
A ver, ¿quién?
La Rubia con un 38%. Uh-huh. Yo considero que también la primera parte de La Rubia fue muy buena. Es verdad que luego le toca el rejonazo de Pellicer y lo quita a él y a Kevin, ¿verdad? Pero bueno, rejonazo en buen sentido porque Pellicer cambia la idea de partido. Roberto con un 33%, hace el gol y juega todo el partido, un buen nivel. Y luego, Víctor García, muy bien, en su vuelta a 11, con un 17%, y Dioni con un 12%, lo que estamos preguntando en el día de hoy. La Rubia, por ahora, se lleva el más destacado del duelo frente al Mérida de ayer en el Romano José Fouto.
Marcando su primer gol en partido oficial con el Málaga, lo hizo en pretemporada, un golazo que firmó frente al San Fernando ayer, en su vuelta a Mérida, donde es ídolo, pues se estrenaba con la zamarra del Málaga Club de Fútbol. Venga, Bota, todavía estás a tiempo. Para ti, ¿quién fue el jugador más destacado de la victoria del Málaga ayer en el Romano José Fouto frente al Mérida? Como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en X.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16, y también puedes interactuar con nosotros enviando tu nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504.
Ahora están cargando los mensajes, que son muchos. Ahora pondremos los más destacados.
Venga, pues mientras cargan esos mensajes que nos llegan a Mansalva, llegan los amigos de Credialpes, que ya saben que son tus amigos para ayudarte a llegar, por ejemplo, a final de mes. Es tu agencia negociadora. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes y ahora que llegan las Navidades y los Reyes, pues Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. ¿Cómo es? Pues lo hacen reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Marca este teléfono que además es gratis, el 900-234-235. 900-234-235. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en sus oficinas que están en calle Héroe de Sotua número 23 o también en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:17, vamos con la última, la del Málaga. Ganó el Málaga, lo hizo 1-2. El partido no va a pasar a la historia por su brillantez, ni por su entretenimiento, ni por nada que tenga que ver por odas al mundo del fútbol. Pero sí va a pasar a la historia porque el Málaga fue capaz de conseguir la victoria a domicilio, donde se está mostrando que está intratable. No pierde desde la primera jornada cuando lo hizo frente al Castellón. Y porque a pesar de que pues no nos termina de convencer el juego del Málaga, a pesar de las lesiones de las que ahora hablaremos, porque han vuelto a caer Juan Hernández y Manu Molina, que ya se había lesionado en la presente temporada. Porque a pesar de que el Málaga quizás tenga una plantilla corta y le falten más efectivos. Porque veíamos que al Castellón e Ibiza parecían hace dos semanas rivales inalcanzables, sobre todo el equipo albinegro. Pues a pesar de todo eso, a pesar de que creemos que el Málaga tiene mucho que mejorar, a pesar de que es un equipo jovencísimo, ayer acaba un equipo con una media de 22,8 años sobre el césped de Mérida, el Málaga es tercero empatado con el cuarto, o cuarto empatado con el tercero, que es el Córdoba, que está ahora mismo siendo el equipo más en forma de la categoría. E insisto, lo que parecía inalcanzable está otra vez a tiro de piedra. Ibiza y Castellón, uno empató, el otro perdió, están solo a 5 puntos. Mira que estamos con el Málaga, que no termina de convencer, pero ahí sigue la pelea, sigue la pomada, y sin dejar escapar estos dos equipos.
No se escapan porque además tiene ante sí la oportunidad de recortarle puntos. Porque fíjate tú la jornada que tienen ellos dos. El Málaga recibe al Algeciras, que no puede haber confianza. Lleva 4 partidos sin ganar en la Rosaleda. Tiene que dejar los puntos en casa. Pero ojito,
sexto, ¿eh?
Claro, por eso digo que ojito que viene el Algeciras, que es un buen equipo, sobre todo fuera de casa. Pero es que el Ibiza recibe al Antequera. Imagínate cómo va el equipo de Medina, hinchado de moral después de la umbrada de ayer, 1-2 en Murcia. Son capaces de ganar. O por lo menos de empatarle, de sacarle, de rascarle algo al Ibiza. Pero es que hay un Castellón-Murcia. Yo imagino...
Madre, yo viendo al Murcia los
sí,
últimos partidos,
perfecto,
Javi.
Pero en algún momento ese equipo tendrá... Tiene jugadores de calidad, tiene sí. Pedro León, tiene Tomás Pina, tiene gente. El problema es que no le está saliendo la cosa.
Javi, yo me parece una similitud casi palmaria en el caso del Murcia con otro objetivo que el que tenía quizás el Málaga, bueno, casi el mismo diría yo. El año pasado, acuérdate, joder, cómo ha fichado el Málaga por nombres, qué equipo, veteranos, tíos ahí, curtidos y demás historias, salió rara, tan rara como que bajamos de categoría. Pero en verano todos decíamos que era un equipazo. Este verano, si alguien se ha llevado elogios, ha sido el Murcia. Tomás Pina, Montoro, que si renuevan a Pedro León, fichan a Rodri, el goleador de la categoría, la cesión de Rufino por parte del Valladolid. Es decir, sobre el papel, por nombre, tiene un equipazo. Ahora, por juego, es que desde Murcia dicen que no se meten, que están más para arriba, más equipo de mitad de la tabla que de engancharse. Esto todavía es muy largo. Pero que los juicios de valores en verano por nombre, de verdad, ya aquí hemos metido la pata con el Málaga la temporada pasada.
Hombre,
y con el Murcia también. Hablamos y nos ponemos que Loren era lo peor. Y fíjate cómo estaba firmando el del Murcia. Y fijaros cómo estará la situación. Muchas veces la ignorancia es demasiado atrevida cuando vemos los toros desde la barrera.
El partido de ayer lo marca la idea de Pellicer al descanso. Porque el equipo, es verdad que el penalti es claro a Dioni, el penalti amarilla a Bonaque.
Por cierto, era que metiéramos un penalti, porque los dos que tiró Dioni, uno en Copa del Rey y el de Liga en Castellón, lo falló.
Sí, sí, pero lo comenta Dioni al final del partido, que la lista de lanzadores es Roberto. Y Roberto le dijo a Dioni, tíralo tú. Dice, no, en la lista estás tú el primero, tíralo tú. Y al final le pegó un derechazo fuerte abajo, inapelable, para que no lo atrapase Juanpa, ¿no? Luego te empatan de la manera que le empatan al Málaga. Un despiste siempre tiene algo, siempre le pasa algo en el partido. Pero este Málaga de esta temporada tiene una cosa muy buena, Emilio, que es la capacidad de reacción que tiene. Y vuelve de nuevo a marcar en un servicio muy bueno de Kevin, lo único que hizo en el partido, a la Rubia. ¿Qué pasa? Que el Málaga no va por el partido a cerrarlo. Va a defenderse.
Bueno, tuvo el 1-3 Genaro, que la
sí,
sacaron bajo palo.
En la primera parte, correcto. Pero la segunda, nada. Empieza a intentar dejar que pasen los minutos. Y es un juego perro, pero al final bueno y productivo, porque le da el Málaga estos tres puntos. En la sala de prensa se le pregunta a Pellicer por esa manera, entrecomillada y que buen entendida, de manera perra, ¿no?, de sacar los puntos adelante. Oye, no he sido brillante.
Con
no
oficios, eso es.
Exacto,
decir, ¿no?
No he estado cómodo, no he estado a gusto. Hay que ser prácticos, ¿no? Bueno, pues Pellicer dice esto al término del partido, que fue lo que más llamó la atención. No se trata de dar caña al entrenador. Se trata de este otro fútbol. Esta manera de ganar también es válida.
No estamos cómodos. Es así, no es defender. Es conseguir los tres puntos. A partir de ahí, pues si queréis esta semana meter caña porque hemos ganado defendiendo, pues mira, tres puntos y adelante.
Lleva toda la razón el entrenador. Y yo aquí me alineo por parte del entrenador. Cuando un partido se te cruza, cuando el partido de ayer el campo empieza a resbalarse los jugadores porque estaba muy rápido, porque no estás cómodo, por mil maneras, por cierto, y estás ganando el partido, perdón, Leche, vamos a cerrar el partido y nos lo llevamos y punto, tres puntos y para casa.
Por cierto, hay que decir algo de las cabinas de retransmisión.
Bueno, es el Estadio Romano José Fouto, un estadio mítico, ¿verdad?, antiguo, pero es que se ha quedado en los años 80. Se ha quedado de cuando el equipo estaba
Pero ese equipo jugó en primera división pues mitad del año 90, que tampoco jugó en el pleistoceno.
Se ha quedado, Emilio, en la mitad de los 90. Bueno, de hecho,
a mí me parece impresentable que para retransmitir un partido pongan detrás de una portería.
Sí.
Me parece impresentable.
Las cabinas de la prensa visitante de radio están en los fondos. Las cabinas de la prensa local está en tribuna y en preferencia. Pero lo que me parece, tú puedes retransmitir en el fondo, es donde el Mérida entiende que a la prensa la tiene que poner, perfecto, me voy al fondo. Pero el problema es que no había luz, aquello está dejado de la mano de Dios, hace años que ahí no entra nadie, claro, Mérida no se llena, por tanto, allí no hay visión de nadie, estás a la intemperie, porque ayer retransmitimos en un palomar arriba a la intemperie, menos mal que yo me puse al lado de una pared y eso te corta el viento, pero lo peor de todo es la dejadez absoluta que rodea ya no solo a ese estadio, sino a toda la zona. Así que ese estadio se quedó en la época de los 90 cuando estaba jugando el Mono Navarro Montoya.
Vergonzoso, de verdad, que yo me parece inconcebible que os pongan alrededor un partido detrás de una portería.
Emilio,
cuando sois los ojos, en el caso nuestro y el de los demás compañeros que se desplazaron, cuando soy los ojos de cientos y miles de personas.
El trato fenomenal, porque ellos, al final, ¿qué hacen? Pues ellos, el chaval de prensa, hace lo que puede, lo que le mandan, ¿no? Pero el problema...
En una tribuna, vamos.
El problema es que esto lo sabe la federación y no hace nada, como tampoco hace nada por el paupérrimo estado del césped que tiene el Intercity, donde el Málaga va a jugar dentro de tres semanas, el 2 de enero, allí.
Por favor, si pueden, métense en el YouTube de Primera Federación, o si están abonados al canal, vean el resumen del Intercity Ceuta de ayer. Vean el lamentable. Es que no tiene ni color amarillo ni marrón, no sé ni el color que tiene ese estadio. Pues ahí va a jugar el Málaga en 3 semanas en un auténtico patatal. ¿Qué más se dijo en sala de prensa después de desahogarnos aquí?
Habló de los lesionados del Málaga, de lo que tiene que hacer el Málaga. Es que no tiene otra cosa. De los lesionados de Molina, de Juan Hernández, de sacar a la Rubia porque tenía una pequeña molestia, de Galilea, que al final acaba también tocado. ¿Esto es lo que dice el entrenador?
Esto es de cuestión de supervivientes, los que estemos. El fútbol hay que entrenar, hay que ir al límite, y si no, pues llegaremos hasta donde llegamos. Al final, esto es un juego muy lesivo y han venido estas situaciones, y lo único, yo como entrenador, a preparar el entrenamiento del martes, y cada uno tiene que pensar cómo podemos mejorar ciertas cosas.
Cada uno tiene que pensar cómo mejorar ciertas cosas. Cuidado a ese mensaje velado entre líneas que manda el entrenador del Málaga. El técnico dijo, y lo confirmó, que no estuvieron cómodos. Y eso se vio a leguas. La primera parte más cómoda que la segunda.
No es que hemos tenido que pedirla ahora, es que hemos estado y nos ha costado muchísimo. A pesar de que en la primera parte nos hemos ido con el resultado a favor, pero no estábamos cómodos. Y yo creo que viendo que era un partido que, ya por el terreno de juego, viendo también la intensidad del rival y que nosotros no teníamos esa claridad, pues hemos decidido, de acuerdo, intentar competir al máximo, intentar buscar sobre todo cerrar el partido. Y sí, es cierto que ha habido aproximaciones de ellos, han apretado, pero realmente tampoco creo que la segunda parte ha habido muy pocas ocasiones, todo lo contrario que ha ocurrido en la primera parte.
Bueno, ¿y qué me dicen de cómo acaba el Málaga, Emilio? Porque esa, yo creo que es otra de las noticias del día, ¿verdad? Acaba, repito, Musa, Murillo, Dani Sánchez, Cordero, Aarón, Ochoa y Roberto. 6 canteranos y la media de edad de ese 11 es de 22 años. Claro, habló precisamente de la entrada de Aarón, que debuta en Liga.
Es que esto es competir, esto ya no va con la edad, ¿verdad? Han tenido que salir en un contexto, nosotros queremos ganar. Y pensamos que iba a salir Izan, pero es cierto que no estábamos teniendo la pelota y sobre todo ya con el tema de Dani, que ya creo que es la quinta también, no va a poder jugar el partido de Algeciras, pues hemos dado entrada al chaval porque creo que nos puede dar un poco más de tranquilidad.
Mañana lo vamos a debatir, Emilio, en la tertulia, ¿verdad? Pero es lo que me deja este actual Málaga diezmado por las bajas del mensaje que le manda Loren, el propio entrenador. Porque sí, muy bien. El Málaga compite con Ochoa, con Cordero, con Izan, perfecto, con Musa. Pero Emilio, eso primero no da a la larga.
A la larga no te va a dar.
No te va a dar. Y segundo, cuando llegue abril, vamos a ver la presión. Tiene que ir el Málaga al mercado sí o sí.
Bueno, dijo Lorena que justamente aquí en la hace COPE, una semana, entre 2 y 3 futbolistas van a llegar en el mercado.
Y tienen que tener un cierto nivel. Que me vale que haya que tirar de la cantera, pero no podemos vivir de cantera. Tirar sí. En un momento puntual como este, hay 3 partidos lesionados, venga, tiro por
y
ahí.
Y a ver para cuánto tienen Juan Hernández, recuerdo una rotura en el bíceps femoral, cabeza larga de la pierna derecha, ya cayó lesionado Juan Hernández muscularmente en el mes de octubre, vuelve a caer Juan Hernández, y también cayó lesionado Manu Molina, también por esas mismas fechas, y ahora sufre una rotura en el vasto externo del cuádriceps de la pierna derecha.
Bueno, pues no lo vio claro la primera parte, porque no estaba cómodo y podía perder el partido. Quitó a Kevin y a la Rubia. Los cambios vinieron porque decidió jugar de esa manera, de la manera más práctica posible, cerrar el partido, +3 y para casa.
Los cambios vienen en situación de cambiar la estructura. Cuando no te encuentras cómodo, podían haber sido otros jugadores. David ha marcado el gol, además, ¿no? Y Kevin creo que ha dado la asistencia. Pero está claro, nosotros vemos que la situación de cómo había empezado el partido no era la idónea para nosotros, a pesar del resultado, y yo creo que los chicos lo han entendido y sabía que hoy había que ponerse el mono de faena.
Había que ponerse,
y había que ganar. Se ha conseguido la victoria y es lo importante, es así.
Había que ganar, es lo importante, y es así. Emilio, ¿nos sumamos a este carro de jugar? Como dice, me acaba de decir un amigo, que me gusta la palabra jugar perro, y es verdad, que hay que jugar de esta manera. No está mal subir así, Emilio, también.
Hombre, mientras que ganen los partidos, ya...
Esta temporada, como dice Pellicer...
Lo antiguo decían los vilardistas y los menotistas, ¿no?
Exacto,
pues los dos tuvieron la misma Copa
de
Mundo,
manera,
¿no?
Exacto, de la manera más práctica. ¿Al Cholo le ha ido bien en el Atlético de Madrid, Emilio? Perfecto,
totalmente,
¿no?
Sí.
Pues entonces, oye, no todos los días se puede jugar como el Barcelona famoso aquel. Bueno, pues al final, que te sale un partido como este, no pasa absolutamente nada. No podemos criticar al entrenador del Málaga, sí, ni al planteamiento.
El Málaga es el único lugar donde tiene que cambiar es en la Rosaleda.
Sí, sí,
fuera
sí.
De casa...
Exacto.
No hay que... Es esto. Ganar y si puede sentenciar mejor, y si no, pues marcar guardar y nadar la ropa. ¿No se dice eso?
Exacto. Le preguntamos a La Rubia, después del partido salió David La Rubia, tuvo un gesto muy bonito cuando marca el gol, pide perdón y dice, hombre, ya es mala suerte que yo me estrene esta temporada y lo tenga que hacer en el campo del Mérida, que aquí me acogieron muy bien. Hombre, dando una vueltecita por Mérida. Mérida tampoco es nada, tú sabes, no tiene tampoco, no es una ciudad capital grande como Málaga, pero al final...
Tiene su encanto, ¿no? Con las ruinas y
las ruinas que tienen allí. Claro, claro, aquello es perfecto. Perfecto para solo jugar al fútbol, casa fútbol, porque no tiene ninguna distracción mayor como la que puede tener la capital de la Costa del Sol, en comparación. Y le ha venido muy bien, ¿verdad?, que le tienen un cariño increíble a Dani Lorenzo, que no va a poder jugar porque vio la quinta amarilla en el último partido del año, y sobre todo a La Rubia. El chaval allí es un ídolo absoluto.
Sí, la verdad que también el campo creo que nos ha sorprendido a todos, creo que nos estábamos resbalando todo con las botas, no sé qué nos ha pasado, creo que ha sido un partido muy complicado, el Mérida creo que ha apretado mucho, ha tenido ocasiones también ellos y bueno, al final la calidad nuestra pues ha decantado el partido un poco.
Es lo que apunta La Rubia, más de La Rubia. Habló de los canteranos, yo le preguntaba a David La Rubia por cómo acabó el equipo, con gente muy joven, y esto era lo que contaba él. También canterano joven del Málaga.
Pues para mí que soy otro canterano es un orgullo. Creo que Aarón sale, Cordero sale y lo dan todo y se ve que tienen ganas y ese hambre y esa ambición. Y la verdad que muy contento por ello.
5 puntos del líder, bueno, va bien la cosa, ¿no?
Sí, la verdad que intentamos no mirar a los de arriba, estamos pendientes de lo nuestro. Y creo que si seguimos trabajando como lo estamos haciendo y con esa humildad, pues... llegará lo que nos tenga que llegar.
Bueno, llegará lo que tenga que llegar, lo que tiene que llegar es pelear ese primer puesto. La Rubia también habló del cambio, lo quitaron, estaba bien. La gente sigue opinando, ya va al 40% para la gente de COPE el mejor del partido, pero es lo que estamos comentando, Emilio. Lo quitó en el descanso a él y a Kevin. Es que, nunca mejor dicho, lo vio claro Pellicer y ha muerto con su serie.
Sí, el míster ha querido tener más control en el centro del campo, que no pasasen tantas cosas, que el partido no se volviera loco. Vaya, es lo que nos ha transmitido y bueno, pues Kevin y yo hemos tenido que salir, no pasa nada.
Oye, ¿cómo has acabado el partido? No tienes ningún problema físico, ¿no?
No, ha sido un cambio por decisión del míster y ya está.
Bueno, pues era un cambio de la decisión del míster, que no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, pues es lo que contaba David La Rubia. Y para terminar, lo que ayer pasaba en Mérida, por cierto, el jefe de la expedición fue Quique Pérez, el director general del Málaga, que estuvo allí con los directivos, por cierto, Pepe Fouto, padre de Isaac Fouto, nuestro compañero de COPE, y
mítico presidente del Mérida,
del Mérida de toda la vida, de la Unión Deportiva Mérida, y que ya sabes que desapareció, sí. Está la Agrupación Deportiva Mérida.
Los Pecholatas siguen siendo los Pecholatas,
sí,
¿no?
Sí, hombre, claro. Bueno, pues te digo una cosa, es presidente de honor.
Pues le tienes que haber dicho de las cabinas, ya que te pillaba a mano.
Sí, no se lo dije, pero es verdad que había que contárselo, ya no solo por mí, sino por el resto de personas. Dioni entró al campo, para mí fue uno de los mejores. Del penalti lo tiene claro, Emilio, ahí estamos todos de acuerdo, el penalti es una patada que le da Bonaque y ve a la amarilla.
Sí, el penalti eso para mí clarísimo, vaya, no había duda. Lo que pasa es que, sí, es verdad, cuando yo caí en el suelo no sabía si había sido dentro o si había sido fuera. Pero el penalti eso clarísimo, vaya, no hay discusión. Y Roberto está el primero, pero sí es verdad que Roberto, bueno, pues me respeta un poco como veterano y más mira como diciendo, ¿lo tiro yo o lo tiras tú? Tal, he dicho, no, tíralo tú.
O sea que no hay problema, a partir de ahora... Sabemos que si hay un penalti lo tiene que tirar Roberto, es el primero de la lista, y si no, pues le tocará a Dioni, si no, pues el que esté. El debate, ¿no? Ese famoso, si me queréis caña, si me queréis dar caña, me dais, que yo he ganado 1-2 y me da igual, le vale también a Dioni, si es que jugar así también vale.
Sí, al final lo importante son los 3 puntos. Dentro de, como te he dicho antes, dentro de 5 o 6 semanas o al final de temporada no te vas a acordar de cómo se jugó en Mérida, sino que al final consigamos los puntos, que es lo importante. Y era una victoria importante por lo que viene ahora, ¿no? Tenemos ahora el partido a gestir en casa y la verdad que muy bien.
¿Te acuerdas que yo le preguntaba a Loren el lunes si le gustaría ver a Dioni más adelantado? Sí. Entrecomillado dijo, sí, hombre, claro, si nos falta gol y estamos viendo que tenemos un delantero y al final no está de 9, le hemos hecho esa pregunta a Dioni, si en este cambio de roles que hay, en esta nueva ola, pues no está tan punta, tan 9, ¿no? Sí, reconoce que le gustaría jugar en esa posición más adelantada.
Bueno, sí es verdad que yo como delantero, pues sí es verdad que me gustaría aportar también de cara a gol, pero bueno, últimamente pues no estoy teniendo las ocasiones, no... O la que tengo a lo mejor no acaba dentro y... Pero bueno, al final el míster me pide lo que me pide, que venga a asociarme, que entre en juego y la verdad que a mí me gusta, lo estoy haciendo bien. Y la verdad que al principio he empezado de 9 el partido, he empezado de arriba. Después del gol hemos cambiado, a la Rusa ha puesto a la derecha y me he puesto de media punta. Y bueno, en la segunda parte pues cambió el sistema, hemos estado yo y Roberto arriba.
Bueno, pues esto era lo que contaba Bioni, el futbolista del
¿Te gustó Akito Mukai del Mérida?
Sí, hombre. Lo que pasa es que al final...
Salido de un tebeo manga, ¿eh?
Sí, ¿has visto los pelos?
Sí, sí,
por eso. El color amarillo pollo que lucía el Nippon del Mérida.
Salido de un tebeo manga, ¿eh? Sin lugar a duda, el jugador japonés, ¿eh? Del conjunto del Mérida.
Hizo poquito, pero Ben Hamed, el jugador de mediocampo, para mí fue de los más destacados del equipo, meritense de Manel Ruano. Acuérdate, Manel Ruano, que me sorprendió. Siempre lo hemos visto aquí en Málaga cuando entrenaba a la cantera del Málaga, al filial del Málaga. Un entrenador visceral, duro, no polémico, pero sí intenso, ¿verdad? De sangre caliente.
Vinagre Ruán, no lo he llamado.
Bueno, pues aquí hubo varias entradas bruscas. Una Aarón, sin balón fuerte, que ve amarilla el futbolista del Mérida y no se metió en ningún charco. Luego, ¿verdad? Que hubo buenas palabras entre Pallecer y Manel.
Está ya discutido, ¿eh? Y hay algún nombre que ya suena por,
pues lleva
por Mérida.
Lleva poco tiempo.
Sí, sí, sí. Y bueno, ya se habían cepillado a Juanma Barrero, si no recuerdo mal.
El anterior.
El que
pues
empezó.
Lo próximo del Málaga será el domingo en casa, último partido ante el Algeciras. Y todas las miradas, Emilio, todas las miradas nos llevan a lo que va a pasar mañana a la 1 en Madrid, en ese sorteo de Copa del Rey. Mañana por fin el Málaga estará en ese bombo, único representante malagueño, porque el Antequera no puede estar. Ayer los jugadores del Málaga, todos quieren Barça y Madrid, Madrid-Barcelona, no dicen el nombre, pero si te dicen, hombre, veladamente te dicen, quiero un equipo de Champions. Claro, equipo de Champions está Madrid-Barcelona, Real Sociedad, Atlético Madrid o Sevilla, que son los cinco equipos españoles que están en la Champions.
A Sevilla ya le queda poco la Champions.
Ya le va a quedar poco la Champions, sí. Entonces, hombre, aquí lo fuerte sería Atlético Madrid, Barça Madrid. Más Barça Madrid, evidentemente, por el tirón que tiene. El sorteo será mañana a la 1. Yo tengo por aquí anotado, fíjate, Emilio, Arandina y Barbastro, que son los dos equipos de segunda red,
¿sí?,
se van a medir seguro contra uno de los cuatro equipos de la Supercopa, que será Atlético Madrid, Barcelona, Osasuna y Real Madrid. Luego, hay cuatro equipos de primera red. Cuatro. Castellón, Lugo, Málaga y el Unionistas de Salamanca. Los dos que sobran de la Supercopa irán para esos cuatro. Si tenemos la mala suerte de que el Málaga no cae con ninguno de esos cuatro, al Málaga ya sí, sí o sí, le puede tocar el Alavés, el Atleti de Bilbao, el Betis, el Celta, el Getafe, el actual líder de primera, el Girona, Las Palmas, Mallorca, Rayo, Real Sociedad, Sevilla, Valencia o Villarreal. Es decir, si no te toca ninguno de los cuatro, pues de esos paquetes de primera...
Aquí todo el mundo quiere al Sevilla.
Claro, pero cuidado, que es un equipo de primera división.
Que sí, pero un Málaga-Sevilla que se quite un Málaga-Madrid, con todo el respeto para los que quieran ver al Madrid aquí, pero a mí me pone más aquí un Málaga-Sevilla, más como viene el Sevilla.
¿Y el Sevilla. Betis? ¿El Betis no, Emilio?
Bueno, el Betis...
Distinto, ¿no?
Es distinto.
Cae aquí distinto que el Sevilla, ¿no?
Sí, vamos, yo ahora veo muchas camisetas del Betis, algo que me sorprende bastante.
Es normal porque estáis con Pellegrini.
Los tiempos van cambiando y demás.
Hay mucha malagueñización en el Betis, ¿eh?
Bueno, pues ahí podemos hacer un debate largo y duro del malaguismo duro.
Ayer en el viaje a Mérida
aquí
yo lo contaba.
Ni el Sevilla y Betis, históricamente hay que darle agua, históricamente. Ahora con el Betis parece que está la cosa un poquito más light, me parece muy bien, pero el núcleo duro malaguista... ni agua ni para Sevilla ni para Betis. Siempre ha habido más rivalidad con el Sevilla. Y a mí me gustaría más un Málaga-Sevilla.
Sí, no puede ser ni Granada, ni Almería, ni Cádiz, porque los tres han eliminado. Andalucía solo le puede tocar el Sevilla o el Betis. Hombre, un Valencia no estaría
Valencia del... históricamente se nos ha dado rematadamente mal.
También, ¿no? El Valencia sí. Fue campeón de liga aquí. Bueno, si no te puede tocar ninguno de los cuatro equipos, hombre, lo feo, no por nada, lo feo sería que te tocara un equipo que no tenga tanto tirón como esto que estamos hablando.
A la vez no tiene esto gracia,
si te toca el Getafe, si te toca el Celta, te toca el Rayo, te toca el Mallorca, pues sí, te toca en primera, pero tiene el tirón, por ejemplo, que puede tener...
Javi, con todo mi respeto, el Getafe, mete aquí, con todo mi cariño para la gente que siga al Getafe, que no sé cuánto escuchan Cope Málaga, pero con todo mi respeto, el Getafe mete aquí lo mismo que mete el sanluqueño. En cuanto a afición, en cuanto a público. Lo mismo mete un Málaga sanluqueño que un Málaga Getafe. Eso
bueno,
ya te lo digo yo.
Y al Getafe a lo mejor tienes oportunidad de meterle mano. Bueno,
tampoco el Getafe se nos ha dado históricamente.
Sí, sí, sí.
Muy
bueno,
bien.
Hay un partido de Copa del Rey que gana el Málaga allí en Getafe 0-1, gol de Juanmi, acuérdate.
Sí, sí, sí. Bueno, pues fue el debut de Juanmi marcando con la camiseta del Málaga.
Creo que sí. Bueno, pues el Barcelona y el Real Madrid.
Con Muñiz en el banquillo del Málaga.
Posibles rivales del Málaga mañana. Yo repito, si no me toca ninguno de los cuatro, ¿verdad? Que no tengamos la suerte. Pues yo creo que, fíjate tú lo que puedes, Emilio, ayer lo contaba. Puede haber un Barcelona-Real Madrid, ya tiene que ser mala suerte, que no caiga en ninguno de ellos, porque al final, si pones a contar, hay dos primeras que sobran, que se van a tener que enfrentar entre ellos. Puede haber un Sevilla-Betis, por ejemplo, también. Pero bueno, yo coincido contigo, si no viene Madrid-Barcelona, como premio, como dijo Pellicer el otro día, hombre, hemos sufrido mucho, llevamos 4 años, 5 años en el barro, hombre, que nos toque una noche para divertirnos y que lo disfrute la afición de Málaga, que se llene la Rosaleda, que aunque haya muchos seguidores del Madrid, también veamos a nuestro Málaga en las portadas y en titulares nacionales, pues que nos toque el Sevilla, como te dices. Si no es un grande, un gordo Madrid-Barcelona, pues que me toque el Sevilla. Yo también compro esa idea tuya, amigo.
Bueno, pues a ver, mañana saldremos de duda a partir de la 1 de la tarde. Lo que es en el turno, lo que es en la Liga, recordamos, el domingo Málaga-Algeciras a las 8 de la tarde. Quedan 3 partidos para que termine ya el campeonato de invierno, para que termine la primera vuelta. Málaga-Algeciras el próximo domingo a las 8 de la tarde. Luego el día 2 de enero, Intercity-Málaga, y acabará el Málaga visitando al Ceuta el 14 de enero. En domingo 14 de enero.
Tiene 2 salidas.
Ceuta-Málaga, sí. Acaba la primera vuelta con 2 salidas consecutivas lejos de la Rosaleda, que tal y como está el patio, creo que es lo mejor que le puede pasar al Málaga.
Hombre,
jugar lejos de casa y no en la Rosaleda.
Gana en Alicante al Intercity y gana en Ceuta.
Sí, el Intercity está muy bien, ¿eh? Un equipo rocoso, con una segunda juventud que está viendo mi tocayo, Emilio Ensue, ¿te acuerdas, no? Fue internacional, olímpico y todo con la selección española.
Sí.
Ahora, después internacional, suelta con Guinea. Y el otro día marcó el tanto de la victoria en el 94 frente al Ceuta, ¿eh? Que fue el histórico jugador del Mallorca.
Y luego no podemos hablar de edad, ahora iremos con el Antequera, no podemos hablar de edad porque, madre mía, cómo está Yuri en la Ponferradina.
Sí. Ese no tiene fecha, ¿eh?, en el calendario de la jubilación. El Málaga, cuarto en la tabla clasificatoria con 32 puntos.
Me he explicado mal.
Madrid-Barça no pueden jugar.
No
juntos,
pueden jugar.
Sí, a mí ya me chirría cuando me la has dicho.
Sí. No puede haber un Madrid-Barcelona. Me he confundido con un Sevilla-Betis.
Eso
que sí se puede dar.
Correcto. Bueno, pues eso es la Copa. Mañana, a partir de la 1 de la tarde, por cierto, COPE te ofrece el sorteo en directo, ¿eh? Y estaremos mañana también en la Rosaleda, pendiente de las reacciones de los jugadores del Málaga, si les toca uno de los equipos grandes que ustedes ya se están imaginando. Estaremos allí pendiente de reacciones. El Antequera, vaya partidazo que firmó ayer en la nueva Condomina, ganó 1-2. El segundo gol del Antequera, el de Luis Mirredondo, si no lo han visto, pónganselo, porque es un auténtico golazo. La maniobra, el taconazo que hace dentro del área, como se revuelve en 1 centímetro cuadrado y la pone al palo largo, imposible para Manu García. Victoria de Tronío del Antequera, que es el equipo que está inmediatamente por debajo del Málaga Club de Fútbol. Es quinto clasificado, eso sí, está igualado con el Algeciras. El Antequera tiene 27 puntos a 5 del Málaga, igualado con el Algeciras en la sexta posición. Y séptimo es el Intercity, que está con 26 puntos a 1 del playoff de ascenso. Partido muy serio, el que firmaron los jugadores de Javi Medina, con el primer tanto, el de Loren Burón. Empataba la segunda parte Carrillo, con un buen centro de Pedro León, y es que fue sacar de centro del campo, y rápidamente el zarpazo del 1-2 del Antequera, que tampoco sufrió en exceso para llevarse los 3 puntos de la nueva Condomina. Vamos a escuchar íntegramente esa charla, Javi, de tu tocayo, de Javi Medina, que pone los pelos de punta a más de uno, ¿eh?
Bueno, Javier Medina ayer, después del 1-2 en Murcia, allí no nos van a querer, Emilio, en Murcia, ganó el Málaga 1-4, 15 días más tarde, el Antequera gana 1-2.
Sí, estaba la parroquia Grana caliente, estamos, muchos pitos, ¿eh?
Estábamos por ahí y comprando un piso en Murcia.
Sí,
amigo.
Totalmente.
Bueno,
con Polaris Wall, ¿no?
Exacto, sí. Vamos a escuchar a Javier Medina, vestuario después de ganar 1-2. Lo escuchamos ahora.
Creo que hemos hecho un gran partido, no nuestro mejor partido, eso sí, estoy de acuerdo, pero si hay algo que hemos demostrado hoy, como os he dicho antes en la charla, es que muchas veces no es solo fútbol, es sacrificio, es ser un puto equipo, es pelear todos los balones y es creer de verdad que somos capaces de ganar en grandes escenarios, que hemos conseguido hoy. Hoy hemos demostrado de verdad que tenemos capacidad para ganar los grandes escenarios. Creerlo, porque ahora nos toca ir a vista. Y ahora tenemos que ir con la misma mentalidad de que somos capaces de ganar. Hay veces que podrá ser con el fútbol, hay veces que el fútbol no nos va a dar premio, pero otras veces tiene que ser con sacrificio, tío. Con intensidad, con agresividad, con querer ir para adelante, con mentalidad. Ese es el cambio que tenemos que pegar como equipo, tío. Hoy hemos ganado como unos putos espartanos, tío. Como unos putos espartanos. ¡Dale, carajo!
¡Vamos ahí! Ya salí todos corriendo.
Ahora sí tenemos que jugar al fútbol, Emilio. Ahora rombo el balón.
Salimos ahí pegándole porrazos a la puerta de vestuario y todas estas cosas.
Pues ganó el Antequera, que parecía ya que se deshinchaba ese globo. Y nada, ya es de largo, la mejor aparición desde que se instauró esta primera red hace 3 temporadas. Bueno, nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo y debutando en la categoría.
Sí, señor, con 29 añitos. Lo próximo para el Antequera va a ser la visita a Camp Mises, a Ibiza, domingo 12 del mediodía. A ver si gana el Antequera, sigue permaneciendo ahí entre los 5 mejores y de paso también le echa una mano a sí mismo y al Málaga, recortándole, si el Málaga gana al Algeciras, 3 puntos al Ibiza. Pues hasta aquí el mundo del fútbol, 3:45 de la tarde. Ahora llegan los amigos de AGS Solar, ya sabes que siempre están ahí ayudándote a ahorrar en la factura de la luz. Venía el otro día Javier Bautista muy preocupado y dice, Emilio, he puesto aquí un pedazo de Belén viviente, bueno, Belén viviente no, un pedazo de Belén en mi casa.
Que también.
Viviente tú, porque te pones ahí de vez en cuando disfrazado de figurita de Belén. Y tengo las luces, los adornitos, el árbol de Navidad. También he puesto aquí la estrella de Navidad en el marco de la puerta. Y veremos a ver crujío que me van a pegar con las luces de Navidad y la factura de la luz. Pues tranquilo, porque te voy a hablar, Javi, de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. La solución es instalar paneles solares con AGS Solar y verás cómo la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para este tipo de instalaciones. Y tranquilo, que tú no tienes que hacer nada, no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente estas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 3:46, a vuelta de pausa, el equipo de moda en el baloncesto mundial, el Unicaja.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com. Ven a celebrar la Navidad este año en Restaurante Las Palmeras. Disfruta de un entorno único al lado del mar, degustando los mejores pescados y mariscos de la bahía. A tu reserva en Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. ¡Te esperamos!
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3:48 minutos de la tarde. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Noveno triunfo consecutivo. Ganó 81-87 y se viene repitiendo el guión de prácticamente los últimos partidos, de las últimas series del equipo malagueño, a excepción hecha del partido en Miribilla frente al Bilbao Basket. Le cuesta entrar en el partido al equipo malagueño, a rebufo durante los primeros 25 minutos de partido. Le sucedió en Madrid, le sucedió en Vitoria, sin ir más lejos. Le sucedió también en la cancha del Girona y el otro día frente al Andorra, pero se agarra el partido, busca Ivonne Navarro y sus jugadores las herramientas para que, a pesar de que en ese momento no encuentre su ritmo, mantenerse en el partido y que no se le vaya muy lejos el equipo rival. Y luego cuando puede, va poquito a poco metiendo el zarpazo, adquiriendo su ritmo y luego pues imponiendo su sello y ganando el encuentro. Fue lo que sucedió frente al Andorra, hasta el minuto 25 o 26, con una canasta de Melvin Egging, que suponía el 47-48, no se había puesto Unicaja por delante en todo el partido, ni siquiera en el 2-0 inicial, y fue coger esa renta, y aunque hubo ahí durante un tiempo intercambio de canastas, se veía que el Unicaja era ya el que llevaba el ritmo del partido. Un partido en el que apareció Tyler Kalinowski, siempre cumple los mínimos en defensa, pero sabemos que un jugador de su calidad también en ataque puede producir mucho más. Se le había cerrado el aro en algunos partidos y es cierto que estaba teniendo más consistencia ofensiva en los últimos encuentros, pero el otro día dio un recital frente al conjunto del Andorra, anotando 18 puntos y metiendo el triple que prácticamente cerraba el partido en el pabellón del Gobert. También destacar la actuación de Dylan Ossetkowski, también está en un estado de forma tremendo y de confianza, anotó también 18 puntos y también podíamos meter ahí a Alberto Díaz, que también hizo un muy buen partido defensivo, el jugador del Unicaja de Málaga. Cayó ayer el Barça, lo hizo prácticamente en el último segundo, a falta de cuatro décimas metida atrás el Belgens, la canasta ganadora que tumbaba el Casademont Zaragoza al FC Barcelona. Cayó también el UCAM de Murcia frente al Valencia Basket. Llegó a remontar 12 puntos en un minuto y 40 segundos el equipo murciano, pero perdió en la prórroga frente al Valencia Basket. Y esto lo que propicia es que Unicaja sea ahora segundo en solitario. Solo por delante tiene al Real Madrid, que solo tiene la derrota que le infligió el Unicaja de Málaga. Y a falta de nada, de tres jornadas para que termine esta primera vuelta, el Unicaja tiene en la mano ser cabeza de serie en su Copa del Rey. Ya le... Bueno, tres partidos no, le quedan más. Ya le queda al Unicaja de Málaga pues cerrar, ser cabeza de serie. Le lleva dos partidos de ventaja al quinto clasificado. Hay muchísima igualdad en la Liga CB, pero Unicaja, merced a esas nueve victorias consecutivas, me apuntaban el otro día que Unicaja no ganaba nueve partidos seguidos en Liga CB desde el año 2006, con Sergio Oscariolo al mando.
Las 11, ¿no?
Sí. Y fíjate,
11 victorias consecutivas.
Creo que es el récord, el tope que tiene Unicaja. Yo pensaba que en la época de John Plaza también había hecho algo similar, pero creo que se quedó en unas poquitas.
Pues
menos.
La puede conseguir, porque mira, el Granada yo creo que le puede ganar. Sí. Serían 10. El siguiente partido fuera.
Te voy a decir aquí en el siguiente partido.
A ver dónde iría Unicaja, porque bueno, yo creo que a Granada se le puede ganar. Se sumaría a la décima.
Granada, y el siguiente partido, ese va a ser más competido, va a ser en Murcia el 22 de diciembre. Y luego ya cerraría el año el 27 de diciembre en el Barcelona. Carpena con el Barça.
Es decir, que puede igualar si gana a Granada y Murcia. Igualar, claro, y luego el récord absoluto sería ya si le gana al Barcelona.
Bueno, ganar al Barça aquí, con ese récord de victoria, bueno, el último partido del
27
año,
27 de diciembre,
es para adelantar las jugadas aquí, ¿eh?
Que he leído que ya está todo vendido, Emilio. Claro, o sea, si yo quiero ir, no puedo.
Pues ya está, haberte sacado la bono, te dieran alguno.
Exactamente.
Venga, vamos a recuperar de nuevo el corte de Ivón Navarro, el que hablaba del triunfo de los suyos, cuando una rotación cortita de 8 jugadores pues fue la que encontró Ivón Navarro para solucionar el encuentro.
Al final hemos ido encontrando jugadores con Kendrick, con Alberto, con Cameron, especialmente con Tyler, que por fuera nos han dado mucha consistencia, que han estado metidos. En los otros les ha faltado un poco más de encontrar sensaciones. Y bueno, hemos encontrado 8 jugadores que estaban metidos en partido y con los que hemos acabado cerrando la victoria.
Pues ahí están las palabras de Ivón Navarro, el Unicaja de Málaga, que el sábado jugará frente al Covirán Granada, hoy jornada de descanso. Y por cierto, esta noche, 17ª edición de los premios de COPE Málaga. Ahí hay citados un montón de deportistas que pues se pueden llevar su premio, porque así lo habéis querido la audiencia de COPE Málaga. Están citados porque están nominados, ojo, nuestro Alberto Díaz está nominado también, Sergio Oscariolo, Alberto Díaz opta a la candidatura de premio Leyenda del Deporte. Sergio Oscariolo, que ya se llevó la Leyenda del Deporte en un par de ocasiones, está nominado para el premio Transparencia. Y un deportista superlativo, Christian Jongenel, también está nominado como premio al más solidario. Así que esta tarde, a las 7 de la tarde, la gala de los premios más de la cadena COPE. Te la vamos a contar aquí desde las 7 y seguro que alguno de estos deportistas algo va a rascar. 3:54, la última que tiene que ver con el baloncesto es, pasó un poquito de soslayo, pero Unicaja decidió permutar el puesto de el técnico titular del Unicaja Mija femenino, que era Francis Trujillo, y el técnico titular del equipo EVA, que era Jesús Lázaro. Jesús Lázaro se ha hecho cargo de nuevo de la sección femenina y Francis Trujillo del Liga EVA. Pues parece que el cambio, a la primera de cambio, por lo menos ha salido bien. Ganó el Unicaja Mija de Lázaro 70-76 en Melilla y el Liga EVA de Francis Trujillo también ganó este fin de semana. Así que ese cambio, que de fuera se ve un poquito extraño, de momento en cuanto a resultado, la primera en la frente. 5 para las 4, vuelta de pausa. eSports.
¿Te gusta tu coche? Y jugar a los bolos. No te pierdas la promoción de Talleres Solís en diciembre. Por cada mantenimiento que hagas te regalamos una partida de bolos en Divernostrum para que lo disfrutes con quien quieras. Diviértete y cuida tu vehículo. Talleres Solís, con la garantía del servicio oficial.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. ¡Disfrútalo! emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Hijo, qué bien lo hemos pasado en tu terraza y al final sin nada de frío. Tu padre hubiese estado tan a gusto. Que te quiero mucho, ¿vale?
Lumon te desea feliz Navidad.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
4:30 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ahí suenan ya los videojuegos, de los eSports, y ahí viene como siempre Ismael Tobar, responsable de comunicación de los Giants. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, primero felicidades porque estáis de aniversario, ¿no?
Sí, sí, sí. Los Giants cumplen 15 años, están de aniversario, de cumpleaños. Y muy felices, ¿no? Porque no solo es una efeméride importante, sino que es el club que en activo más longevo en la actualidad en España y uno de los que más tiempo acumula en Europa, ¿no? No es de los primeros que surgió, pero sí es uno de los que más tiempo se ha mantenido y, bueno, es una celebración que el club ha festejado con una serie de contenido, hablando sobre equipos míticos, ya que el 27 de noviembre se cumple... Digamos que está datado el primer equipo profesional, bueno, no era profesional entonces, era un grupo de chavales que se puso a jugar al Counter-Strike entonces, el 27 de noviembre de 2008, y digamos que esa es la fecha de que se considera oficial en la que ya hayan se echado a andar, ¿no? A partir de ahí, pues, surgió el equipo de League of Legends, el equipo de Call of Duty, equipos de otros muchos videojuegos que han convertido a Giants en el club más laureado de España, en uno de los más populares de Europa, y bueno, la traca gorda para celebrar pues será esta semana con una noticia que no se puede desvelar, pero que del lunes que viene comentaremos seguro.
Bueno, ¿cuándo lo vais a desvelar? ¿Cuándo vais a romper el tapón para que lo enteremos?
El jueves por la tarde se anuncia una cosa, bueno, se puede más o menos aventurar de que va a ser así, ya que el club está haciendo un poco ya de campaña de hype, ¿no?, que se dice en este mundo tan moderno en redes sociales, y va a ser una noticia muy importante porque digamos que cambia un poco el escenario del club a nivel internacional y va a llevar allá a otro nivel y, por supuesto, representará también a Málaga en los grandes acontecimientos de eSport a nivel mundial.
Bueno, pues el jueves saldremos de duda, que ya nos deja con el gusanillo ahí el bueno de Ismael. Oye, Ismael, cuéntame, ¿qué torneo está ahí ahora metido?
Bueno, ahora mismo todo lo que se está jugando son torneos de preparación, de la off-season que se llama, se están preparando los equipos de League of Legends y de Valorant, aunque ya se puede decir que casi todo está ya formado, ya son muy pocos los equipos profesionales que estén todavía por definir. En Counter-Strike sí se están jugando los turnos de invierno a nivel regional e internacional, pero en cuanto al League of Legends y Valorant, que son ahora mismo los dos deportes electrónicos más potentes, a partir de enero empieza ya todo el circuito, y ya pues hasta después de verano será un operar, así que lo iremos contando por aquí, hay muchas novedades, ya si queréis la semana que viene cuento un poco cómo son del sistema de competición y todo lo que va a dar de sí 2024, que se promete ser apasionante para este mundillo.
Pues nos lo apuntamos y el jueves pendiente a los canales oficiales de los Giants a ver qué nos cuenta. Ismael, te mando un fuerte abrazo. ¡Feliz semana!
Otro, igualmente.
Bueno, pues nos vamos a poner guapo yo, Javier Bautista, que es algo francamente sencillo porque tenemos una percha impresionante, porque esta tarde a las 7 tenemos los premios más, ¿eh? A ver quiénes van a ser los ganadores, quiénes van a ser los afortunados, ¿eh? En lucir en su vitrina el reconocimiento de la audiencia de la cadena COPE. Javi, ¿qué te va a poner? Venga, para no ponerme yo mismo que tú.
Bueno, pues
los zapatitos de charol, ¿no?
Sí, exacto, eso es. Y el fajín. Y el gorro.
El fajín. Exacto. Y el imperdible.
Y la varita de mago.
En la corbata. Javi, nos encontramos esta tarde con los premios más. Los saludos de Emilio Guerrero. Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Adiós.